Las olas batieron durante toda la noche con furioso ímpetu los costados del buque. El viento había ido en aumento, aunque todavía su violencia no era tanta como para que dificultara la navegación de aquel poderoso barco, dotado de magníficas condiciones marineras, a pesar del enorme peso de su artillería gruesa y de las torres blindadas.
¿Cuántos hombres hay en el fortín de Macrae?
50, contando con el capitán y un teniente del Raja.
¿Quién es ese Sir Morellán?
Se dice que ha sido teniente de la Marina Anglo-India.
¿Y qué es lo que ha venido a hacer aquí?
Confía usted en mí, capitán. Pondré a salvo a los prisioneros.
Mientras pronunciaba estas palabras, le apretó con tal fuerza la mano al anglo-indio que le hizo crujir los dedos y le paralizó el brazo.
¿Qué significa esta agresión?
Gritó pálido de ira.
¿Quién es usted?
Yáñez se quitó el casco y saludándole con ironía contestó.
Tengo el honor de presentarle los saludos de mi amigo el Tigre de Malasia.
Entonces, ¿qué es lo que quiere usted hacer conmigo?
Preguntó el capitán apretando los dientes.
Dejarle en libertad, señor, para que regrese a Macrae.
¡Señor Howard! ¡A todo vapor!
El americano hizo silbar la máquina repetidas veces, como si se despidiese irónicamente de los hombres de la chalupa, y una vez levada el ancla, la barcaza bogó con rapidez hacia la salida de la bahía. Ya no son las escuadras inglesas, que no tardarán en alcanzarnos, ni la flotilla del Rajá de Sarawak lo que me inquieta. Es el misterio que rodea al hijo de tu antiguo enemigo, mi querido Tremal Naik. ¿Cuándo nos acometerá? ¿Qué es lo que está tramando? Yo no temo a nadie y, sin embargo, ese hombre, a quien no hemos visto jamás, que no sabemos dónde se halla ni lo que prepara, me preocupa más que la presencia de una escuadra inglesa.
¡Jefe de máquinas, a todo vapor! ¡Dispuestos para hacer fuego de costado! ¡Los fusileros detrás de las aspilleras!
De repente resonó en el ámbito del mar una detonación y una bocanada de fuego salía de una de las dos piezas de proa del crucero. Se oyó un silbido ronco y enseguida se elevó una llama en el borde de la primera torrecilla de babor del Rey del Mar, mientras que los cascos pasaban silbando por encima de los fusileros replegados detrás de la amura.
¡Una granada de 12 pulgadas!
Exclamó Yáñez.
¡Buen tiro!
Nuevamente se dejó oír la voz de Sandokán.
¡Artilleros! ¡Ya no os detengo más!
Relampaguearon a un mismo tiempo las dos piezas de caza de proa y las de la batería de estribor, que al encontrarse a tiro, tronaron también con un estruendo tal que retembló todo el buque.
¡Eh! ¿Es que no tienes bastante todavía?
Gritó Sandokán.
¡Echadle a pique! ¡Fuego! ¡Fuego sin piedad!
Inmediatamente volvió a reanudarse por ambas partes el cañoneo y siguió en aumento de un modo espantoso. El Rey del Mar continuaba dando vueltas rápidamente en derredor del desgraciado crucero que se deshacía materialmente bajo la lluvia de proyectiles que le enviaba a sus enemigos.
Un marinero siempre tiene mil ocasiones de morir.
Todavía no ha concluido la guerra, puesto que para nosotros apenas ha comenzado.
Yo creía que había terminado la misión de ustedes, pero imagino que esas correrías van a terminar pronto. El Rajá e Inglaterra les perseguirán con sus escuadras. ¿Cómo van ustedes a poder resistir tales ataques?
Ya lo veremos. Sandokán, el Rey del Mar, de Emilio Salgari. Una producción de sonolibro.com.